Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días, amigos, ¿cómo se encuentran? Con el gusto de saludarlos nosotros, bien y de buenas con ustedes, agradecidos por su sintonía. Nos escuchamos a través del 1150 de amplitud modulada, esto es Radio Metrópoli. A los internautas les recuerdo que estamos en www.notisistema.com. Ve usted el menú, está por el lado derecho y también en la parte superior, Radio en Vivo, Radio Metrópoli, y aquí andamos ya. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buenos días a todos. Ojalá que se encuentren bien. Mañana de jueves, calurosa como la de esta temporada, como han sido todas. El sol iluminando a todo. Es más, ilumina tanto que hasta se queda uno medio lampareado. Espero que vayan muy bien. Si van conduciendo, permítanos acompañarlos durante el resto de la hora mientras realizan su trayecto. Si van a trabajar, si van a algún asunto de escuela, si tienen alguna otra actividad, qué bueno que nos dejan acompañarlos. Igual a quienes ya están instalados en su oficina o en su casa, tengan por ahí su taza de café y comenzamos Forma y Fondo. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves, rasguñando el fin de semana y pues un día interesante para la ciudad, ¿no? Con motivo deportivo.
Sí, sí, hoy hay partido de fútbol, juegan Chivas contra América, el tema de la liguilla.
Juegan aquí.
Van a estar aquí en el estadio de las Chivas, hay operativo programado, naturalmente, operativo vial y operativo de seguridad. A todos los que ya tienen su boleto, que se tienen preparado, incluso, Mario, hay mucha gente que se toma el día. Son aficionados de Hueso Colorado y se van desde temprano. El juego es a las 8 de la noche.
Se arma la carnita asada.
Van a hacer ahí la convivencia. Pues pásenla todo dar, qué bueno que ustedes pueden. Va a estar muy duro el calorón, pero pues bueno, dejar a mi abuelo, el placer cuesta. Lo decía de otro modo, pero pues para qué nos vamos a asuntos tan indirectos.
Y sean felices de aquí a las 7.
No, de a las 7:55. A las 8, ya que empieza el partido, a sufrir.
Es a las 7, ¿no?
A las 8. A las 8 está anunciado el horario de inicio del evento. Pues entonces
es a las 19 horas, ahorita le confirmo.
Pues ahorita te digo, porque luego ahí los horarios se trastocan. Yo había visto que era...
Sí, a las 20 horas.
A las 8 de la noche.
20:10.
Así que no les quites tiempo de gozo. O sea, hasta las 7:55, ya después, a morder la playera.
O a llorar.
Espero que se ponga muy bueno, Mario. Me preguntaban, a ver, Jonás, ¿tú qué le vas a las Chivas? Pronóstico. Dije, mira, mi corazón me dice que van a ganar las Chivas. Espero que haya bastantes goles, que no sea un partido aburridón como fue el de ayer. Digo, lo dice uno a distancia. Habría que preguntarle a los aficionados del otro clásico norteño. Pero espero que den un buen espectáculo y que se partan el alma ahí en la cancha, que desquiten su sueldito tan modesto que les pagan a los futbolistas. Y que la gente diga, estuvo bueno el juego, valió la pena el esfuerzo.
Sí, sí. Un partidito así como el de ayer del Real Madrid, algo así.
Ándale, nada más que ganen las Chivas.
Con sus proporciones, claro.
Bueno, está el evento deportivo, Mario. ¿Y qué tenemos en la vida citadina, mi estimado Mario?
Pues mire, comienzo primero con el tema nacional, porque ayer lo abordamos y creo que sí es un asunto importante. Qué bueno que termina en buenas noticias. Confirma López Obrador que ya fueron... rescatados los 50 o 49, hay un baile de cifras. Recuerde que eran, primero se dijeron que eran 50 migrantes y dos choferes mexicanos. Por lo pronto ya están diciendo que fueron rescatados 49 migrantes. Faltan los choferes. Entonces, dentro de pues la noticia, la mala noticia, creo que es algo importante para las familias, sobre todo de estos migrantes que fueron secuestrados en una carretera en San Luis Potosí, se dirigían hacia Nuevo León, y bueno, creo que sí vale la pena, pues también cuando damos una mala noticia, darle la vuelta cuando se revela este tipo de rescates, y que bueno, ojalá se refuercen los operativos por parte de la Guardia Nacional para evitar este tipo de hechos en carreteras.
Que se eviten los hechos, Mario, luego es difícil medir lo que no pasó, ¿verdad? Medimos lo que sucede. Pero si pasa el tiempo y ya no vuelve a haber algún evento de estos, pues todos estamos de parabienes.
Oye, la declaración de ayer del presidente, ¿cómo se van de boca? Porque usted recordará que hace el martes pasado se dieron a conocer cifras o estadísticas de seguridad o inseguridad. Y pues sí, ya ve, nunca le pierde el gobierno, nunca le pierde. truquean estadísticas para decir que vamos bien, y ándele que dicen que el secuestro bajó, pero casi el 60%, si mal no recuerdo, en el comparativo que hacen, y al día siguiente le estalla esta noticia. Dice, ah, qué bueno que están bajando los secuestros, acaban de secuestrar a 50 migrantes con todo y choferes. Y lo que dijo ayer el presidente, porque yo lo leí más tarde, seguramente lo comentó en la mañanera de ayer, pero el mensaje que les dice es totalmente contradictorio al discurso que nos presumen a los mexicanos, porque a los migrantes sí les dicen, oh, pues atravesar el país hay riesgo. Entonces, ah, caray, entonces sí o no.
Sí o no. Bueno, el presidente fue muy específico en la mañanera. Dijo, es que en esa región de la República Mexicana hay bandas de criminales.
No más.
Pues bueno, menos mal que así sea de forma indirecta, hay un reconocimiento. Porque hace unos días estaba la señora, la semana pasada, ya para cerrar la semana, la señora Rosa Isela Rodríguez, pues presumiendo que hay una reducción también de homicidios. Bueno,
este, 17, ¿no?
Entre afirmaciones unas y otras, me quedo con la que hizo ayer el presidente. Bueno, es que en esa región del país sí hay bandas criminales en las carreteras. ¿Vieron el video, Mario? Seguramente tú sí. Amigos, si no, los invito a que lo chequen. Está muy fácil de encontrar. Googleenlo. Y si no, en Twitter. De estos tipos que detienen un tráiler en plena autopista Querétaro-México. Frenan una camioneta, ponen otra a un lado, con el riesgo que eso implica. Imagínate en una autopista. Por la ventanilla, saca medio cuerpo uno de los delincuentes y le apunta al conductor del tráiler, a quien no lo vemos porque la cámara está en la cabina del tráiler. Se oyen las voces, evidentemente no piden las cosas con amabilidad, ¿verdad? Se oyen los improperios, las ofensas. Bájate, bájate, se bajan. Y rápidamente algo hicieron, no creo que hayan...
¿Lo que fue robo de carga?
No fue robo de carga, aparentemente robaron lo que el conductor llevaba en cabina, vaya usted a saber, de eso ya no hubo noticias inmediatas, pero sí sorprende, pues, ¿cómo calificarlo? Es que la osadía, pero es que cuando una persona es osada, casi lo dice uno en términos positivos, ¿no? El riesgo tremendo de parar el tráfico en una autopista. Y bueno, pues ya dices, no, pues antes uno decía, en la autopista va seguro, el riesgo está en las carreteras libres. No, pues está de llamar la atención, y nuevamente volteamos a ver a la Guardia Nacional, que es la responsable de la seguridad en las vías en las vías terrestres de nuestro país. Es en las carreteras donde se da pues este temor de que pueda haber pues eventos delictivos. Por lo pronto, y yo me uno a tu comentario, Mario, en el sentido de que no tenemos información de pérdida de vidas. Se privado de la libertad de este grupo de migrantes. Como bien lo dices, no han dicho nada sobre los conductores, que ellos no eran migrantes, simplemente los llevaban de un lado a otro, los habrán detenido, los tendrán declarando, vaya usted a saber, ya nos lo dirán a lo largo del día, pero no hay ninguna desgracia que lamentar. Aparentemente, y de acuerdo con la información que se está dando, nadie perdió la vida. Seguramente el susto tremendo. Pues ayer aquí comentábamos, pues no, de por sí los migrantes salen de sus lugares de origen con una tremenda incertidumbre, y pues les pasan estas cosas. No quiero ni saber cómo estará su estado de ánimo, pero por lo pronto, pues ya nos dan la buena noticia.
Bueno, allí tiene esa, fíjese que me atrapó otra nota. Híjole, está bien polémica. Y no es por levantar más polémica, pero usted dígame qué opina, porque está dando de qué hablar esta noticia. Ayer se dio a conocer que luego de que una jueza sentenció el lunes pasado a 6 años con 2 meses a una mujer de nombre Roxana Ruiz por matar al hombre que la violó en una vivienda de la colonia Benito Juárez de Ciudad Neza en 2021, el Poder Judicial del Estado de México explicó el porqué de la condena. Y el delito por el cual fue procesada la joven de 23 años fue por homicidio simple cometido con exceso de legítima defensa.
No, bueno. No, espérese. ¿Qué te digo, Mario?
Espérese. Es que...
O sea, la querían violar, se defendió, el atacante murió y pelas.
Con exceso de legítima defensa. ¿En dónde estamos, no?
Por ahí yo revisaba uno de los argumentos. Es que pudo haberlo dejado inconsciente y ya. No tenía que haberle dado el golpe fatal.
No más que de repente, y yo no estoy justificando el asesinato, estoy observando, ¿usted qué opina? Porque, pues hasta que no estás en esa escena,
imagínate,
tomas decisiones, y las decisiones son de, o eres tú o soy yo en ocasiones, ¿no?
Es de supervivencia.
Entonces, ay, el Estado de México, y el Poder Judicial, otra vez. Pero, ¿qué onda con esta historia? En la acusación y mecánica de hechos, como se le denomina, se acreditó el exceso de, en legítima defensa, pues de acuerdo a las pruebas, Rosana N. dejó inconsciente a Sinaí, es el nombre de la, supongo, el agresor, por un golpe en la cabeza y posteriormente lo asfixió por estrangulación. La pregunta es, ¿quién fue el testigo para documentar eso, no? ¿Y qué reveló ella también en la carpeta de investigación? Pero, no hombre, ¿qué onda, no?
Pues sí está, pues cuando menos lo deja uno en una idea, Mario. Y creo que en esa es una idea que te genera de inmediato la reacción. O sea que si nos agreden hay que ser cuidadosos en la respuesta. Y el agresor, pues ese no se cuida nada porque después le vale,
que,
¿verdad?
Después de que te violó, ¿eh?
Sí, no quiere robar.
No estamos hablando de que te dio un golpe, te quitó el celular. No,
un aventón.
Una violación.
Y podemos imaginar cualquier escena, ¿no? Se meten a tu casa a robar, te roban clásica. En la calle, te roban en el transporte público. Pues lo que ha ocurrido tantas veces, no es que a mí se me estén ocurriendo escenarios, sino que simplemente me estoy acordando de lo que muchas veces hemos visto, porque además como la mayoría de los vehículos de transporte ya tienen hasta su cámara de seguridad, pues uno ve las escenas. Y encima de eso, tú como víctima dices, tengo que ser muy medido.
En ese momento.
No vaya a ser que después me toque a mí enfrentar a la justicia por la defensa excesiva de mi seguridad. Sí está muy controversial.
Sí, o sea, ¿qué dices? A ver, soy una persona muy consciente, estoy en esta escena, el agresor, el violador está allí, y semi-inconsciente. Ah, deja hablar al 911 para que venga rápido por él.
Pues sí, con ironía y todo, ¿sí? Pero son cuestiones de veras que sí lo dejan a uno frío, porque cada vez es más perceptible la idea de que si eres víctima estás en desamparo, incluso ándale, hasta cuando te defiendes. Bueno. Y Mario, hablando de eventos también de carácter de seguridad, algo raro está pasando en Oaxaca, o no sé si sea una mera coincidencia, ustedes se habrán enterado, porque también aquí en Radio Metrópolis se informó, estaban un grupo de jóvenes de Argentina, venían de paseo, fueron a Oaxaca, por algo de lo que yo no tengo todavía información, que supongo que lo iremos conociendo en la medida en que se desarrolle el juicio, un individuo los ataca con un machete, está detenido, pero uno de los heridos murió. Eso pasó y casi de inmediato en las siguientes horas un turista canadiense, lo del asunto de los turistas argentinos, eso ya es tema aparte, se cerró. El joven que murió, sus familiares determinaron la donación de órganos, digamos que fue un final, iba a decir feliz, pero no, pues no puede ser feliz, pero sí muestra cómo a pesar de sufrir un ataque y un hecho de violencia, pues hay gente que conserva el sentido humanitario y de generosidad. Pero luego un turista canadiense, y de acuerdo con todos los testimonios que se han reunido, rentó un auto, andaba por allá en la costa de Oaxaca, le querían robar el auto, le dieron unos balazos y se murió. En menos de 3 días, pues en Oaxaca deben tener mucho cuidado con eso. Autoridades, pues están acabando también ahí con el turismo. De por sí Oaxaca...
Y extraño, ¿no? Porque
es
no...
muy raro. Oaxaca es uno de los puntos de turismo más atractivos en nuestro país. Ojalá que esto quede en mera anécdota trágica y no se vaya a convertir en tendencia, porque eso me habla de que hay gente organizada para cometer delitos en las zonas turísticas de Oaxaca, sobre todo en las zonas de playa, y pues ahora están enfocándose en los turistas. Pues ahí está el ejemplo de Acapulco, no se les olvide. En fin, cosas que están pasando en las últimas horas en la realidad nacional en materia de seguridad.
Pues sí, son de lo que más, de los temas polémicos, ¿no? Sigue el tema del general, aceptó que compró el DEPA proveedora de la Sedena, pero tiene la bendición del presidente, así es de que ¿qué le hacen? Tú nomás imagínate, señor presidente, ¿verdad que cuento con usted? Y cómo no, usted es inocente.
Ni siquiera lo aborda en la rueda de prensa mañanera el presidente.
Al estilo otros, como cuando el señalamiento de sus hijos, ¿no? ¡Ay, que son 100 millones!
Mis hijos no son corruptos, es un ataque. Ya les dije que aguanten, que es un tema que va a pasar. No, sí, hombre. El general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, lleva dos eventos de comunicación escandalosos. Primero, aquí lo comentamos, ¿no? Brevemente, se reveló pues que hace viajes de trabajo llevando a familiares y amigos.
Hasta el perro.
Y ahora, pues esta compra que a todas luces, no es que no tenga derecho, pues el general puede comprar residencias en todo el mundo, si es su dinero.
Con su dinero, nomás un detallito.
Nada más el conflicto de interés, ¿verdad?
¿Y luego por qué tan barato? ¿Como 3 veces menos?
Pues algo huele mal ahí, y pues ahí está la exhibición. ¿Sabes qué es lo más preocupante, más allá del caso del general y de sus decisiones personales y de las facultades que tiene para aparentemente exagerar en el uso de los recursos que le concede su cargo? Pues cuántas cosas se irán a encontrar con el paso del tiempo, en poco tiempo, de abusos en las Fuerzas Armadas, cosa que nunca se veía, Mario.
Pues es que
las Fuerzas Armadas nunca eran motivo de escándalo.
Esto ha iniciado con Guacamaya, ¿no?
Empezó con las revelaciones y filtraciones de información que nunca se comparte públicamente, ¿verdad?
Hackeos.
Y ahora, bueno, pues ya está circulando información que revela exclusivamente el comportamiento del general Sandoval, que es el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué irá a pasar después? Hay muchos rumores, pues no le da uno publicidad a rumores, ¿verdad? Pero sí se está hablando de que pudiera generarse un brote, pues, de corrupción en el seno del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, por parte de algunos de sus miembros. Hay que ser muy puntuales en ello. Pero pues sería trágico que ese, que es así como que el último reducto de confianza que tenemos los ciudadanos, que son nuestras Fuerzas Armadas, pues también se vieran salpicadas por eso. La realidad es que hay un flujo de recursos económicos inédito en este sexenio y que las Fuerzas Armadas pues se han convertido en el mayor aliado del presidente y que les han encomendado tareas que hace 10 años pues, hubiera sido increíble, hubieran dicho qué absurdo se te ocurre, cómo que las Fuerzas Armadas van a hacer obras civiles. Ahora ya es pan de todos los días y mucho se teme que haya quienes, tentados por la gran cantidad de recursos que fluyen, pues se pongan a hacer negocios para beneficio personal.
Dentro, o creo que en el fondo, ¿qué es lo que hay que observar o remarcar y dejarlo guardado para la historia? Es que el riesgo de estarle dando más poder y más poder y más poder, va a llegar un momento en que estas revelaciones van a ser un chistecito de mañana, así de en el desayuno. Pese a la gravedad de la irregularidad denunciada o que se esté dando a conocer, ante el poder otorgado por López Obrador al ejército, pues ¿qué le hacen? Le hacen cosquillas, porque ese poder se lo van a quitar, ¿sabe cuándo?
No, pues sería un motivo de conflicto. Verá. Pues esa es la herencia que está quedando para los años por venir, a todos los que andan ansiosos de ser candidatos presidenciales, ahí tienen. Oye, Mario, ya que los estamos mencionando, ¿cómo ves el desbarajuste ya? Andan dándose con todo. Estaba...
¿Quién?
Todos los de Morena. Está el tema en punto de rompimiento. Por si usted no lo sabía, le platico. Manuel Velasco, ¿se acuerda del...?
Ayer nos preguntaban por qué se estaba exhibiendo en espectaculares.
Ah, pues ya lo destaparon. Es aspirante a la candidatura presidencial. Es extraño, no que aspire. Ese tipo de personajes quisieran ser los amos del universo, tipo película de Star Wars. No me extraña su ambición, que además la ley se lo permite. Lo que me extraña es que el Partido Verde es un aliado pues muy cercano de Morena y ya está muy claro cuál es la apuesta de Morena. Las famosas corcholatas. ¿Qué mensaje está mandando? ¿El Partido Verde está dudando de la alianza con Morena? Y además, entre los propios morenistas, pues bueno, los reclamos son muy claros. Marcelo Ebrard sigue hablando de que no es ahora solo el presidente quien está pues permitiendo que en Morena no haya reglas, digamos, equilibradas para todos los que aspiran, sino que también los gobernadores de Morena se están yendo encargada con Claudia Ruiz, con Claudia Sheinbaum y con Adán Augusto López. Pues bueno, aquí lo hemos comentado a título de percepción personal y yo lo sostengo. Yo creo que ya lo de Marcelo ya terminó. Esa es mi mi percepción después de todas las señales que están dando.
Pero a mí no me sorprende que haya candidatos aliados a Morena a la presidencia, porque de lo que se trata seguramente es que López Obrador, con su candidato, en el 2024 tranquilamente va a garantizar esos 30 millones de votos, cuando no los incremente por el aumento en subsidios y simpatías acumuladas por el reparto del erario en programas sociales. Entonces, si tienes garantizado ese techo, pues tranquilamente, órale, Fernández Noroña, quítale poquitos votos a los otros, o a la abstención. Tú también,
sí, como
niño verde. Sí, claro, pues se trata de como dispersar un poquito la atención. A ver, mis aliados, pónganse a chambear, hagan algo. No estén nomás de vividores, de solapadores, de coleros y todo lo que se les sume.
Bueno, por cierto, que Fernández Noroña también, ya se puso bravo, le reclama al presidente.
Pues no lo considera como corcholata, y no debería, pues él es del PT.
Y bueno, no sé...
Compañero.
Yo sé que entre nuestros radioescuchas habrá quien simpatice con los argumentos y la actuación pública de Fernández Noroña.
Como oposición, ¿eh?
A mí me parece que el señor no es serio.
Su cumbre estuvo en el sexenio de Felipe Calderón, cuando valientemente enfrentaba a Genaro García Luna en la Cámara. Me parece
y
que
ese
eso,
es su espacio, ¿no?
Eso merecía todo,
el
reconocimiento por la valentía y el enorme riesgo que representaba encarar a un delincuente, precisamente, que
hoy está en Estados Unidos. Y siendo oposición.
Siendo oposición.
No gobierno.
Ahorita dices, sale, siéntese y haga fila.
Pero pues yo creo que ya perdió el piso el señor Fernández Noroña. Me parece que con todos los matices que pueda tener su vida pública, su espacio es el del poder legislativo.
Sí.
No me lo imagino gobernando. Sí, imagínatelo con qué hígado distribuiría el presupuesto, aprobaría programas de políticas públicas.
A plomazos. Bueno, machetazos, ándale.
No se les olvide, ya hay muchos ejemplos. Hay mucha gente sufriendo en Morelos con Cuauhtémoc Blanco y en Veracruz con Cuitláhuac García. Piensen bien antes de apoyar a alguien que quiere tomar el poder ejecutivo. Es una responsabilidad muy, muy seria. Y las decisiones que toman quienes gobiernan, por eso es poder ejecutivo, impactan durísimo en la población y pues están cometiendo errores garrafales. Pero bueno, yo tengo toda mi solidaridad con los veracruzanos y los morelenses, que arrepentidos han de estar, pero pues ahí están esos dos ejemplos por no hacerles mucho caso, aunque sean muy populares los que levantan la mano. Bien, pues ahí está el tema, Mario. Por lo pronto, también a nivel local, rapidísimo mencionar que hubo una entrevista aquí hace unos minutos con el director del CIAPA y amanecimos un poquito más tensos con el tema del Parque San Rafael. Esperemos que tomen la mejor decisión las autoridades, que son las más obligadas. Entiendo la postura de los ciudadanos y los vecinos que no están de acuerdo y que sospechan de la obra y que denuncian que puede haber ahí beneficiarios ocultos, pues ellos están en su postura de ciudadanos oponiéndose a una obra. Las autoridades son las que deben guardar la mayor prudencia y sobre todo mantener siempre la propuesta de dialogar y de encontrar una posición de conciliación. Y pues bueno, no nos queda más que esperarnos las 6 semanas, ya casi se acaba una, para ver si ya terminan la obra y da los resultados que están prometiendo. Vamos a hacer una pausa, Mario, si te parece. Está el señor Luis Durán acompañándonos, ya muy tranquilo, sereno, el Atlas está de descanso, a él ya nada le preocupa, se encuentra como en un limbo de paz, nada de lo deportivo le mueve el corazón, así que nos dice vayamos a pausa. Nosotros les recordamos que Lulú Torres está en los teléfonos 38-13-15-15, 38-13-14-21. Nosotros tenemos abierto además el WhatsApp, está escribiendo mucha gente, gracias. Mire, por aquí Alfredo Martínez, Rafa Torres, Daniel Contreras, Martín Ramírez, Enrique Macías, muchos están escribiendo, nos daremos el tiempo pertinente también para leer mensajes de ustedes. Volvemos. Bien, ya estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente, antes de que el tiempo se nos agote y porque queremos atender los mensajes que ustedes nos están compartiendo, le damos la bienvenida esta mañana al coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Hugo Contreras Cepeda, para hablar de una iniciativa que recién presentaron. Quieren, por vía de esta iniciativa, hacer reformas a la Constitución del Estado para evitar que los agresores lleguen a ser candidatos y mucho menos que ocupen puestos de representación popular. Diputado Contreras, ¿cómo está? Muy buen día. Platíquenos ¿En qué consiste esta iniciativa que están impulsando desde su bancada?
Sí, buenos días, Unas y Mario, y a todo el auditorio. Y como tú bien lo dices, mira, yo creo que hay una deuda que tenemos los partidos políticos, Jonás, con toda la sociedad mexicana y jalisciense, obviamente, porque es enorme la desigualdad y la violencia que enfrentan las mujeres. Yo creo que esa es una deuda que se tiene. Entonces, ¿qué estamos haciendo los diputados del PRI? Dos cosas muy puntuales. La primera, que apruebe este Congreso la reforma que hubo en el Congreso de la Unión, que tiene que ver precisamente con esto, que le nombran la iniciativa 3 de 3. ¿Qué es? Pues que no accedan a cargos de elección popular o funcionarios públicos, ni a nivel federal, ni a nivel estatal, ni municipal, las personas que por sentencia hayan cometido delitos de abuso sexual contra la familia, violación contra mujeres. Entonces, estas restricciones que queden plasmados en la Constitución. Ya lo hizo el Congreso de la Unión y queremos mañana aquí en el Congreso del Estado que ojalá este Congreso de Jalisco apruebe esas reformas constitucionales para que quede ya en la Carta Magna. Y para que nosotros también aquí en Jalisco homologuemos esta misma circunstancia, y se presentó una iniciativa que tiene que ver en los mismos términos para que aquí en Jalisco no accedan a cargos de elección popular ni de funcionarios públicos los agresores que cometan este tipo de delitos, Jonás.
Oiga, diputado, creo que en parte de lo que nos está explicando, ahí va el digamos, el nodo fundamental de la iniciativa. Tienen que estar condenados por un juez, ¿verdad?
Definitivamente por la Comisión Internacional de Delitos. Sentencia firme debe de haber.
Diputado, buenos días.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Oiga, ya se enteró que ya se avaló en 17 estados y que está lista para ser remitida al Ejecutivo Federal para su promulgación, porque
es correcto, Mario. Ayer 17 estados del país ya aprobaron esto, ya puede pasar la reforma, pero también es importante que aquí en Jalisco este Congreso se pronuncie a favor de esta reforma constitucional, y los diputados del PRI le hemos venido empujando, y espero que mañana en la sesión así sea.
¿Y luego por qué tan tarde, diputado?
Bueno, los acuerdos y consensos de otros temas aquí con los demás grupos parlamentarios no han caminado, pero nosotros desde la semana pasada se le dio inmediatamente entrada al pleno, se turnó a la comisión, y la comisión de puntos constitucionales en un momento más estará emitiendo el dictamen correspondiente.
Diputado, me parece que solo prohibirles competir en una elección me parece poquito, o sea, deberían estar en la cárcel los agresores.
Definitivamente si amerita la privación de la libertad en el delito que se les impute, pues sí, y se les compruebe, deben de pagar la sentencia, y obviamente suspender sus derechos políticos y sus prerrogativas.
Oiga, diputado, hay sí, una deuda histórica con las mujeres que han sido agredidas por estos sinvergüenzas, que insisto, deberían de estar en la cárcel, no solo decirles, ay, tú no puedes competir en una elección. Pero me surge una duda, y no es por tratar de meter ruido, pero a las mujeres que puedan ser también agresoras, ¿también se les va a prohibir o es exclusivamente para los hombres?
No, es para las personas. No es dirigida para un solo sexo. Es para las personas que cometen este tipo de delitos, Mario.
Parejo para todos.
Parejo, así es.
Oiga, diputado, aquí el punto yo quiero insistir para que nos comparta y sobre todo lo conozcan nuestros radioyentes. Usted precisa que el interés de la reforma es que quien haya sido ya sentenciado por un juez pues no puede ocupar un cargo público. Pero vamos a suponer el caso, porque se da, usted lo sabe, se da, de que hay quienes se hacen candidatos y entonces cuando están ya en la contienda, surgen los eventos donde se les acusa. Pero como no hay sentencia, ¿no les van a poder aplicar esa prohibición?
Si no tiene la sentencia, no pudiera proceder. La reforma, el artículo es muy claro y decir, por tener sentencia firme por la Comisión Internacional de Delitos, contra la vida, la integridad corporal, contra la libertad y la seguridad sexual, violencia a la intimidad sexual, violencia contra las mujeres y violencia familiar, equiparada y doméstica. O sea, entonces, es muy diputado, preciso el artículo.
Si hay un candidato y resulta que una mujer dice, ese señor me acosaba, era mi jefe, me estaba acosando, me insistía, ahora que quiere ser diputado, alcalde, lo acuso de que me estaba acosando sexualmente, ¿no le van a poder prohibir su candidatura?
Pues si no tiene sentencia firme, Jonás, no podrían suspenderle ese derecho. Pero yo creo que moralmente y socialmente, pues la gente estará rechazando a esa persona, a ese perfil o a ese personaje, porque no puede ser, si está siendo señalada por alguna persona, pues no creo que tenga el aval y el respaldo de los ciudadanos, ¿verdad? Pero también debe de cumplirse con la ley como se está señalando. Entonces, si no hay sentencia firme, no podrían suspenderse sus derechos. Y también, mira, la otra parte, Jonás, o sea, no podemos dejarla de una manera que con un simple señalamiento, porque entonces se daría que en cualquier momento, en cualquier circunstancia y cualquier revancha de una u otra persona pueda hacer ese señalamiento. Tiene que haber la sentencia firme por la autoridad competente.
Déjale, insisto, ni siquiera con una carpeta de investigación abierta pueden impedirle a un aspirante.
Hasta lo que viene en la redacción de la reforma que aprobó el Congreso de la Unión, necesariamente tiene que haber sentencia firme, Mario.
¿Van a copiar pegar?
Bueno, esto es lo que aprobó el Congreso de la Unión, y los congresos de los estados, ustedes saben que no tenemos facultad de modificar ninguna redacción, simple y llanamente es, ¿lo votas a favor o lo votas en contra?
Oiga, diputado, una duda, porque además de hechos de violencia, bueno, en la redacción que se compartía desde su fracción, señala que se puedan suspender esos derechos políticos de aspirar a un cargo público si se ejerce violencia política, económica, doméstica y en razón de género. Se da mucho el caso, diputado, de que haya personas que hicieron vida en pareja, que incluso procrearon, tienen hijos, y después, por diferencias personales, pues se separan y cada quien toma su rumbo, pero evidentemente debe haber pues el sostén económico de los hijos de esa relación, y entonces pues sucede, es algo muy muy continuamente ocurrido en México, que el lado paterno se hace de la vista gorda y dice, no, yo ya no tengo dinero para darte. A quien no esté cumpliendo con lo que estipula la ley, porque es una obligación legal, no es un asunto de generosidad personal, ¿también le quitarían la posibilidad de ser candidato o eso no está contemplado?
Sí, está contemplado. De hecho, aquí en la Constitución de Jalisco ya se prevé esa, lo define así, deudores alimentarios declarados jurídicamente morosos. Así lo señala nuestra Constitución, pero la Constitución Federal no, que ya viene insertado. En este caso, aquí en Jalisco ya está contemplada esa circunstancia, Jonás.
Entonces, los deudores alimentarios también están ejerciendo una violencia.
Pues es un delito o es una irresponsabilidad y ya lo está contemplado en la Constitución y no podrá participar como candidato o funcionario público. Está impedido.
Fíjese, diputado, le voy a dar una apreciación mía.
Sí.
El tema de deudores alimentarios creo que sí va a ser muy efectivo porque hay manera de demostrarlo. Todo lo demás me parece que va a ser letra muerta y solo va a servir para golpeteo político. Eso es lo que yo preveo que va a ocurrir con esta legislación.
Respetuoso tu opinión, yo, como dije al principio de mi intervención o la entrevista, creo que hay una deuda pendiente de todos los partidos políticos con el tema de violencia de género, de este tipo de delitos, y bueno, ya se está plasmando en la Constitución, y quienes tengan una sentencia, que tengan un juicio ya demostrado, pues se les tiene que quitar ese derecho, esas prerrogativas, para que no sean postulados a cargos de elección y tampoco sean parte de los funcionarios públicos.
Diputado Hugo Contreras, una última pregunta. Supongo que nadie se va a oponer. En todo caso, habría alguna puntualización de materia de redacción o de forma. Pero esta es la única iniciativa, ¿verdad? La presenta el PRI, no van a competir con Movimiento Ciudadano o con Morena. Nada más ustedes.
Hasta ahorita el consenso que hay es de todos los grupos parlamentarios para aprobar las dos minutas que mandó el Congreso de la Unión, que tiene que ver con esta reforma, sí, de extinguirle los derechos a estas personas con alguno de estos delitos, y la reducir la edad para poder ser diputado de los 21 a los 18 años. Esas dos minutas, hasta ahorita hay consenso para que lo aprueben todos los grupos parlamentarios, y se están analizando para que en la misma comisión y en la próxima semana se pueda votar también la reforma a nuestra Constitución de Jalisco y se armonice en todos sus términos con lo que vamos a aprobar en lo federal.
Diputado, mañana es lo único que se avala entonces, reducir la edad a aspirantes a legisladores y el tema de ley 3 de 3.
De entrada esos dos, y ahorita vamos a tener reunión, probablemente veamos algo otras reformas que tiene que ver con los, como le nombran, las acciones afirmativas, es decir, lo que tiene que ver con grupos vulnerables, discapacitados, indígenas, migrantes, jóvenes, probablemente estemos viendo también eso, Mario.
Oiga, diputado, por otra parte, cuentan por ahí que después de varios enfrentamientos, usted y Laura Aro ya son amigos, bien, pero bien amigos, así que ya se van a comer y a echar cotorreo todos los días.
Cuentan, ya, es que lo dijiste muy bien, cuentan. No, entonces no. Son cuentos.
Siguen siendo enemigos.
No, yo tengo una buena comunicación política institucional con la presidenta. Tenemos funciones distintas y lo hacemos siempre con el mejor esfuerzo y deseo para fortalecer a nuestro partido. Te lo digo con toda franqueza, ¿verdad? Podemos tener opiniones, puntos de vista diferentes, pero tanto ella como un servidor creo que tenemos la madurez para conducir y fortalecer las actividades del partido y lo que nosotros hagamos como legisladores, ¿eh?
Pero así que digamos, como caballero, no le va a ceder una candidatura por el PRI a la gubernatura, ¿verdad?
Nosotros vamos a estar jugando una estrategia nacional que la está manejando, creo, muy bien nuestro presidente y líder Alejandro Moreno, y en esa circunstancia tenemos que transitar. No hay cuestiones personales, ¿eh? Tanto tu servidor como creo los demás compañeros y actores del partido, primero están los intereses generales y al último están los intereses individuales. Lo digo de veras con una gran franqueza y una gran claridad y humildad.
Le había dicho, diputado, que era la última, pero esta sí no puedo dejar de preguntarle. ¿Cómo ve usted que de repente en el Congreso haya chavos de 18 años?
Bueno, pues mira, yo creo que hay jóvenes muy, muy, muy talentosos, con una gran visión, con una gran inteligencia, un gran talento.
¿Y conocimiento?
Vale la pena que se le dé la oportunidad, pero también la experiencia y los años. Entonces yo creo que es importante hacer una combinación de todas las edades y de todos los géneros. Siempre va a ser pensando en cómo fortalecer y mejorar las actividades de la
política. Pero diputado, se lo pregunto en términos de un personaje como usted que ya ha estado en legislaturas.
Sí.
Si hay una bancada de chavos de 18, ¿no van a ser completamente manipulados por los más veteranos?
No debe de serlo así. El PRI siempre ha impulsado, es el único partido, sinceramente, que estatutariamente tiene registrado la participación de los jóvenes en las planillas, en la lista de diputados. Entonces, tenemos que ser congruente con lo que predicamos, con lo que decimos, con lo que representamos y con lo que hacemos. No es un mero discurso, es una realidad. El PRI siempre ha apoyado a los jóvenes y a las mujeres, y hoy es la oportunidad de ellos, deben de aprovecharla, y nosotros como legisladores los vamos a impulsar.
Oiga, diputado, déjale, doy otra apreciación de mi parte.
Sí.
Otra reforma, ya verá, para los juniors de los liderazgos, de los políticos influyentes, o sea, ya llegó Jerry, el hijo del diputado, el nieto, la sobrina.
Oye, no, Mario, ya se acabaron esos personajes. En el PRI
¿En qué
hay
país?
Gente talentosa, muy inquieta, muy trabajadora, y con su trabajo se estarán ganando los espacios y las oportunidades. Y al final de cuentas, quien aprueba es la sociedad. Entonces, si son personas con honorabilidad, con congruencia, con valores, con principios, y tenemos propuestas que beneficien la vida de los ciudadanos, ten la seguridad que vamos a ir caminando, y no va a ser a través de apellido, va a ser a través del trabajo.
Diputado Hugo Contreras, muchísimas gracias por el tiempo que nos dio, y pues vamos a estar muy atentos. Yo supondría que mañana sale esta aprobación, porque si no, estaríamos quedando muy mal, ¿no?
Así es. Yo estuve ayer en la Ciudad de México como presidente de la CONAL PRI, y efectivamente lo que dijo Mario es cierto. Ya 17 estados de la República ya lo aprobaron. Yo estoy en comunicación con los coordinadores de los grupos parlamentarios de mi partido en todo el país, y ya la sacaron, y deseamos que también Jalisco salga aprobado, y también actualicemos o armonicemos nuestra constitución en los dos aspectos, y ya la ley secundaria del código electoral con las acciones afirmativas de estos grupos que estoy señalando: discapacitados, migrantes, indígenas, jóvenes y mujeres.
Pues le agradecemos mucho, diputado.
Gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio. Buen día.
Buen día. Bueno, pues ahí está el diputado Hugo Contreras. El tema de 3 de 3, bueno, me queda muy claro. Pues bueno, tú ya hiciste tu lectura, Mario, y pues prácticamente...
En un país de tanta impunidad, ¿usted cree?
Pues sí, sí.
Pues es que el problema, ¿sabe cuál es el problema? Que a lo mejor la estructura de la ley está bien, el dictamen está bien.
Sí, claro, es la práctica, ¿no?
Pero no hay políticos influyentes condenados o sentenciados por estos delitos, pues... La impunidad es boyante, entonces estamos hablando como de cosas inexistentes. Pero ojo, lo de alimentación.
Pensión alimentaria.
Pensión alimentaria. Aguas con eso, porque
pues allí... A pagar, señores.
Allí sí se va a poner buena la cosa. Y del otro de... Pues yo de una vez la bautizo, la ley junior, para que lleguen diputados a los 18 años. A los 18 años, usted le pregunta, ¿qué quieres ser ahora que vas a egresar ya?
De la prepa,
o que vas a entrar a la universidad.
Bueno, ojo, ahorita regresando del corte, porque el señor Luis Durán nos dice que ya es tiempo de pausa, abordamos ese tema. Quiero
con sus proporciones, sí, claro. Sí,
quiero ser muy puntual, no es ningún descrédito a la juventud. No. Ser joven es un tesoro, no una desventaja.
Si llegaran los chavos talentosos que están en las preparatorias o en las universidades, por supuesto que sí, pero ellos nunca van a llegar allí, porque llegan puros relacionados con los políticos influyentes, con los cacicazgos. Esa es mi observación, porque no se vaya a interpretar otra cosa.
Quiero aclarar antes de darle lectura a mensajes, porque rápido se nos está yendo el tiempo. No es nada contra los jóvenes, quiero aclarar ese punto. Lo único que sí me parece importante de señalar es, pues una persona de 18 años de edad está en una etapa de su vida formativa todavía. Y muchas veces hemos criticado el mal desempeño de los diputados, porque no tienen conocimiento, porque hacen las cosas pues sin revisar siquiera. Entonces, pues imagino yo que una persona de 18 años, en términos generales, pues no tiene la experiencia para hacerse cargo de una tarea trascendental como es la de la legislación. Ese es el apunte. ¿Puede haberlos? Sí, no lo dudo.
Sí, pero fíjese qué interesante está este tema, porque hay diputados que tienen 50 o 60 años y no saben ni escribir. Yo espero que por lo menos los chavos hoy de 18 años tengan un poquito más por toda la preparación y todo
lo que hay. Y el conocimiento que tienen, generacional.
Claro que no se puede discriminar a un chavo de 18 años o a un joven de 18 años. Yo más bien me voy por el lado de que van a llegar postulantes, hijos de políticos encumbrados o de cacicazgos. Ya lo verá.
Si 21 años se me hacía poco.
Pues es que los 21 por lo menos ya estás terminando
la
licenciatura, ¿no? Ya traes una estructura mental, ya sabes más lo que quieres, ya vas por proyectos. Cuando no andes en las micheladas, pues.
Híjole, nos quedan unos cuantos segundos. Yo les agradezco, dice por aquí Carlos González, mi sueño hecho realidad con lo que dice el diputado, ser junior y tener fuero.
¿Qué hubo?
Ana Rosa critica, Elizabeth. Les propongo que mañana demos lectura de los mensajes que llegaron y de las llamadas que se nos van a quedar pendientes.
Cuídense.